Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días, lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día, con la mejor información automotriz. Y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues saludo a mis amigos y compañeros. Mi estimado Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Arturo. Aquí emocionado de dar la mejor información sobre la industria.
Qué bueno, mi estimado Dani.
Buenas noches, Arturo, Jorge, a todos en la mesa. Qué gusto estar con ustedes. Tenemos muchísima información y no olviden que estamos empezando con las dinámicas del aniversario del programa. Así es. Las Alexas que estamos regalando cortesía de Kia.
Cortesía de Kia. Bueno, pues un invitado especial, un nuevo colaborador. A ver, mi estimado Juan Bosco.
¿Qué tal, mi estimado Arturo, amigos del auditorio?
Ay, nada más que si le apagas a... Ah, ya. Bueno, Jorge Sabiño,
sí, es la primera vez que viene, por eso no sabe todavía cómo funcionan las cosas. Mire. Ya, a ver.
Ya. Ahora sí, muchísimas gracias. Perdón, tuve mucho eco hoy. Pero muy contento de estar con ustedes aquí en cabina. Ya tenía un rato de no hacerlo. Y bueno, pues la luna llena la vieron ayer, antier. Muy bonita, ¿no? Sí, si voltean al cielo de noche, pues se puede admirar todavía en la ciudad la luna y las estrellas.
Sí, cuando no hay smog o contingencia o ese tipo de cosas, sí, pues sí se puede ver, pero cuando no...
Y hace poco, antier, pues estuvo la estrella que es Homer EV.
Homer EV.
GMC Homer EV.
Ahorita vamos a platicar de eso, ahorita vamos a... porque hay mucha información.
Venga.
Bueno, a ver, mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola, buenas, amigos, ¿cómo
buenas
les va?
Noches.
Muy buenas noches, feliz lunes de puente, 18 de noviembre, pues lluvias intensas en Chiapas, todavía el remanente de la tormenta tropical Sara, igual en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes, intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tabasco, lluvias aisladas en Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Respecto a las temperaturas, tenemos en la Ciudad de México 17 grados, mayormente despejado, máxima 26, mínima 11. Nueva York, 11 grados, máxima 19, mínima de 9. Tijuana, mayormente despejado con 13 grados, una máxima de 18, mínima de 8. En El Paso, 11 grados despejado, máxima 15, mínima 5. Chihuahua, 9 grados, aviso de frente frío, máxima 19, mínima 2. Acapulco, mayormente despejado, 26 grados, máxima 30, mínima 23. Guadalajara, 19 grados despejado, máxima 27, mínima 14. Puebla de Zaragoza, parcialmente nublado, una temperatura 15 grados, máxima 22, mínima 10. Medellín, 18 grados nublado, máxima 25, mínima 15. Y en Temuco, Chile, 12 graditos, mayormente despejado, máxima 21, mínima de 9. Y tenemos, como les decía, los remanentes de la tormenta tropical Sara, todavía sobre la península de Yucatán, con mucha humedad, mucha agua. Entonces tengan cuidado, atentos a lo que digan las autoridades portuarias y Protección Civil, porque todavía está lloviendo bastante en esta zona. Tenemos el frente frío también, número 10, se está desplazando en el noroeste del país, eso está haciendo que baje la temperatura en toda esa zona del país, así es que saquen sus chamarritas y estén muy atentos a lo que diga Protección Civil. Gracias, hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Perfecto, más bien al infinito y más allá, pues sí se aventó todo, ¿eh?
Todo, ¿eh? Sí lo entendimos bien.
Sí.
Las lluvias,
pues ¿no? entendimos, ¿no? Pero se lo aventó todo.
Pues sí, bueno, va a haber lloviznas, ¿no?
No fue eso muy claro.
Sí. Escuchaste el clima en Kenia, ¿no?
En Kenia, ¿no?
Digo, por cualquier...
No, si voy para allá, ¿no? En la semana.
Que llegara Sira, que llegara Sira. ¿Qué tal que te manden a Kenia y no sabes cómo? Y
vas a safari.
Y vas a andar preguntando, ¿cómo está el clima en Kenia? ¿Cómo no le dije a Jorge que dijera el clima?
Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Fórmula Automotriz FM, está en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, vámonos directamente con nuestro nuevo colaborador, el señor Juan Bosco, que nos va a platicar acerca de qué, Juanito Bosco. Hiciste una prueba de manejo, tú la llevaste a cabo, esta prueba de manejo del Hummer, ¿no? El eléctrico.
Así es, Arturo. Sí, pues hoy se renueva el Hummer, que bueno, conocimos desde sus inicios, no fue hecho por General Motors, el Humvee, el High Utility Multipurpose Wheel Vehicle.
Sí, que era prácticamente para el ejército.
Exacto, que fue diseñado para la guerra del Golfo Pérsico. Dicen,
a ver, pero ¿qué hay de cierto o qué hay de mentira? ¿Qué se de repente dijo Arnold Schwarzenegger? A ver, ese coche me gustó, lo quiero que lo haga General Motors y fue el principal promotor para que hicieran ese vehículo.
Sí, efectivamente, pues tomaron...
A ver, Dani, búscate esa información.
Tomaron como imagen a este personaje y General Motors lo retoma para hacerlo civil, ¿no? Exacto, que viene siendo ya el H2 pickup, el SUT y el SUV, que tenía una batea atrás y que se subía 2 pulgadas solo de la parte trasera, 4x4 con bloqueo diferencial, el motor Vortec
V8. O sea, realmente sí era un 4x4.
Era un 4x4 real, sí,
muy el ancho, H2. Muy ancho, ¿no? Por cierto.
Sí, ancho y largo, ¿no? Pero bueno.
Hasta que salió el H3, ¿no? Porque el H2 todavía era muy grande. Cuando sale el H3 ya era más. Bueno, era grande, pero no tan grande.
Exacto, ya era un SUV mediano, ¿no?
Bueno.
Y salió con cabina cerrada.
Exacto.
Y salían dos versiones, el Luxury y el Adventure. El Adventure era el que traía el bloqueo de diferencial trasero y delantero, electromecánicos al 100%.
Sí, el otro era para pasear en Reforma.
El Luxury era más con algunos
campos felicios y todo eso.
Exacto, traía esos detalles. Y luego llegó al final la H3T, que es la que era pick-up. ¿Recuerdan? Con eso se retiró. Vino la crisis en Estados Unidos y salvaron a General Motors, pero General Motors sacó del portafolio a Hummer.
Bueno,
Hummer,
no solamente sacó a Hummer, sacó también a Buick, también a Saab.
Oldsmobile.
Sacó a Oldsmobile. Sí. Sacó también
Saturn.
Saturn en Estados Unidos, que era... El Saturn, fíjate, tenía muchísimo éxito en Estados Unidos
porque eran los
coches que eran de renta en Avis, en todas estas casas que rentan coches allá, sobre todo en los aeropuertos, ahí los veías todos esos Saturn, y pues eran vehículos de bajo costo, digamos, o era la marca que más vendía porque eran de bajo costo, ¿no? Junto con los pequeños Chevrolet.
Así es.
Pero luego dejó de fabricar los pequeños vehículos y ya no fabricó ningún vehículo pequeño, ya se acabaron. Sí, y ahora y todos también, los vehículos son chinos.
Y General Motors también es propietaria de Vauxhall, en Opel, y Delco Remy. No me acuerdo,
estás equivocado.
¿De Delco Remy ya no?
No. Acuérdate que General Motors se deshizo hace como 5 o 6 años. Tú estás atrasado, Samuel, con esa información automotriz.
Es que yo vivo de
voy a corregir, permíteme. La marca Vauxhall y la marca
Vauxhall sigue existiendo.
Siguen existiendo. Sí. Se vendieron precisamente a Stellantis, a la marca Peugeot. Peugeot se hizo de esas marcas. A ver, Tani, chécalo, por favor.
Mientras les platico lo de Schwarzenegger, que sí es cierto, fíjate.
Sí, claro,
dice,
por supuesto.
La leyenda dice que en 1992 Arnold Schwarzenegger quedó tan impresionado de estos vehículos cuando filmaba la película Kindergarten Cop, que de inmediato se puso en contacto con AM General, convenciéndolos de que fabricaran una versión civil. En AM General se tomaron muy en serio la propuesta de Schwarzenegger y lanzaron el Hummer H1, que derivaba directamente del vehículo militar antes mencionado. Desde entonces, Schwarzenegger se convirtió en vocero y fan número 1 de este modelo. Entonces, sí es cierto, que sucedió eso y platicábamos la vez pasada que en el ejército mexicano se compraron 6,000 unidades, si no me recuerdo.
Y también menos, tenemos sí. que Arnold Schwarzenegger llegó a poseer hasta 7 diferentes Hummer, que después, durante su periodo político, vendió 6, no se sabe si por convicción propia o por
falta de presupuesto.
Estar bien por ahí. Y también cuando fue gobernador dio un giro verde y empezó a probar autos eléctricos, incluso fue de las primeras personas que tuvo una Hummer eléctrica.
Bueno, en el caso de Opel y de Volkswagen, como lo habíamos platicado, Angela Merkel, cuando se entera que General Motors quiere vender estas marcas, obviamente...
Sí, Vauxhall era inglesa.
Inglesa, pero Opel, sobre todo, recuperar para los alemanes Opel era un reto. Y resulta que los estadounidenses o General Motors no le quisieron vender de regreso otra vez Opel a los alemanes. Entonces, se vende, la compran precisamente los amigos, creo que de Peugeot, por ahí, y bueno, pues obviamente ya no es una...
Y de las marcas que le pertenecen al conglomerado de General Motors son Chevrolet, Pontiac, Buick, GMC, Buick. Cadillac, Saab,
y Pontiac Homer también y desapareció. Que era la cabeza del indio, ¿te acuerdas?
¿Cómo no? Claro que sí, sobre todo en los años 40, 50, esa cabeza se iluminaba.
Sí, claro.
Estaba en el cofre. Con una, pues como acrílico transparente, una cabeza de molde de un indio americano, y se prendías la luz y se iluminaba.
Oye,
la
que también cabecita. Tenía vehículos deportivos Pontiac.
¿Cómo no? ¿Cómo no? El Sunfire, que fue muy socorrido, muy bonito carro.
Que tenía las águilas en el cofre, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas? Ese era.
No, era el Pontiac Transam.
El
Sunfire, el Solstice.
El Solstice.
También eran muy bonitos. Y Oldsmobile.
La Aztec.
Bueno, eso no sé qué era.
Pero había gente que le gustaba.
Eso no sé qué venía haciendo. No sé si era carrito de pedales.
Había más gente que no le gustaba, digamos,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo.
Sí, fue tan fea revistas, que nadie la quiso.
Hay hasta revistas que dicen que ha sido considerado el coche más feo de la historia.
Sí. No, hay peores. No, no, hay ahí sí está muy discutible.
Bueno, ahorita ya llegó Tesla para arrancarle ese...
Para llevarse el campeonato.
Llegó la Cybertruck para quitarle ese liderato, ¿no?
Sí, no, bueno, con todo.
Ya ves que muchos decían que no, que también ¿cómo se llama? El Pacer, ¿no? Pero pues el Pacer no es feo, digo, más bien se adelantó.
Es diferente. Bueno, hablan de mucho diseño. De la Gremlin. ¿Sabes cuál a mí se me hace un carro realmente feo, 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 feo? La Fiat Múltipla de los años 90.
Sí. Tiene como parece, unos faros así, como
araña,
¿no?
Así. Parece como si fuera una araña así con ojos.
Está horrible.
Horrenda, sí, sí, horrenda, sí. Horrenda. La vi en vivo en la cerca del año 2000. En Europa, dices, ¿de veras?
Sí, pero yo creo
¿quién
que en
compra eso?
En esos años era pues a ver quién hacía, quién concursaba por hacer
pero
el coche más feo, ¿no?
Pero sí, tienes toda la razón. Feo. Hoy se la lleva Cybertruck. Yo creo que sin ningún tema el premio. Hijo,
¿Cuál Múltipla?
No, está más feo.
La Múltipla de Fiat está mucho más fea que la Cybertruck.
Bueno, mira, lo ves con ojos de cariño.
A ver, ponle ahí coches feos ahí en el...
Pero oye, regresando al Hummer... tiene un ángulo de ataque, tú me vas a decir, Bosco, de 72 grados, una distancia al suelo de 40 centímetros y una capacidad de vadeo de 1.5 metros, yo creo que es muchísimo, ¿no?
Sí.
Puede superar pendientes de 60 grados, o sea, es una, yo creo que estos datos a mí se me hacen fuertísimos, una brutalidad, ¿no?
Aquí está un top 7 de los coches más feos.
Bien.
El primero, SsangYong Rodis, yo creo que no llegó, un chino, pero ya en el top 2 está el Múltipla. Y en el top 3 está el Aztec. Entonces, precisamente lo que estamos hablando.
Mira, justo así coincidimos.
Luego, top 4, Tata Nano.
Tata.
Pues no, el Tata Nano no es...
Reliant Robin.
Reliant.
Está horrible,
Reliant.
Parece una motocicleta y como un triciclo. Toyota Wheel.
Ese no.
Y Nissan Cube. Yo creo que son puros que no hay.
Ah, el Nissan Cube es feo.
No, pero el Cube
pero
es feo.
Horrible. Sí,
digo,
es horrible.
Es que
no, no es feo. No es feo, es horrible.
Adoran ese tipo de diseño de cubo.
Sí,
es
cuadrado.
Bueno, vamos a dejarlo en que es diferente.
Bueno, a ver, aquí dice Javi Mejía, que no sabe de coches, obviamente, ¿no?
No,
pero da su opinión. Dice: feo los Citroën, muy adelantada la suspensión de aire. Pues sí, tenía cosas, pero no estaban...
No, feos. Eso no era feo, era un auto muy avanzado.
Comenten acá cuál es
el auto. Y ahí te va, ahí te va.
Ese parecía como cucaracha.
El DS-19, ¿no? Si no me recuerdo, el 21, lo tenía el presidente Charles de Gaulle. Charles de Gaulle fue presidente fue héroe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y luego lo eligieron presidente de Francia. Y en un atentado... Le disparan y le vuelan una llanta y con tres llantas huye en el Citroën de ese, creo que era 21. A ver si lo checas, Dani, y se salva, salva la vida.
Los eran muy bonitos.
A mí se me hace bonito, aunque era un vehículo complicado, es, ¿no? Los conozco bien, los sistemas estos de suspensión, muy complicados.
Pero estaban padres, porque ahora ya todos quieren poner suspensión de aire, los baguetos, sí, para poder bajar.
Bueno,
esta
era
coches,
hidroneumática.
Y resulta que eso es ya de antiquísimo, sí, ¿no? Ya dicen, no, estoy inventando las suspensiones
el botón
de aire.
El botón de arranque que ahora tiene, en lugar de que sea con la llave, le aprietas un botón. Eso existe desde los años 30.
Bueno, Porsche 30, precisamente, ¿eh?, inventó, o bueno, fue uno de los precursores de este sistema. Porque decían que cuando se subían a las competencias, sobre todo en las 24 horas de Le Mans, tenían que arrancar el coche con la mano izquierda, por eso la llave está del lado izquierdo, y obviamente manejar el coche con la palanca en el lado derecho. Entonces arrancaban, se subían y metían. Y entonces, para que no estuvieran arrancando en el volante o en el tablero con la llave, con la misma mano, arrancando y avanzando, sino era un reflejo mucho más rápido, ganaban segundos. Y luego, obviamente, ya ponías la llave, ese es en otro sistema que pones la llave, le das, digamos, le das switch, como decimos, le das corriente, y con un botón del lado izquierdo también le aprietas, y en ese momento arranca el coche y metes la palanca y ganas segundos. Entonces, eso ya era muy pensado,
pero
sobre todo para vehículos
tiempo
de competencia. Y sí, efectivamente, tiene pues muchísimos años, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con Juanito Bosco, que no termina con su tema, hombre. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte.
Ya me perdí en la automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @ Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, Bosco, sigue con tu tema porque no terminas, hombre. Así,
no, es que se estaban desviando aquí mis compañeros, pues ya voy a tomar el micrófono.
Por favor.
Y les quiero comentar que, bueno, este vehículo hoy en día pues ya viene como eléctrico, 100%. Entonces, llega a través del canal de lujo que es GMC, GMC, GMC Hummer EV. Entonces, es un 100% eléctrico, capaz, es un 4x4 real, y yo le puse exquisito y inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Adentro, pues es muy cómodo, tienes toda la conectividad, tecnología. En el 4x4 también, pero hay que aclarar ciertos puntos. Uno de ellos es que no hay un transfer. El transfer, recordemos que trae adentro piezas,
claro,
engranes que multiplican, claro, la fuerza y la transmiten,
¿no?,
a los diferenciales trasero y delantero y de ahí a las llantas. En este caso,
o sea, no tiene
en
un
este
diferencial
caso,
como tal.
Son tres motores eléctricos, ¿sí? Entonces, es muy diferente.
A ver, pero tres, ¿por qué tres y no cuatro? ¿Por qué no dos? ¿Por qué tres?
3X.
¿Pero cómo funciona
tres,
eso?
Son 20 unidades o 20 unidades de eléctricas que tiene, o paneles, dentro de tres paneles. Pero son 24 módulos con un rango de autonomía cercana a los 600 kilómetros.
Por eso, pero
no lo pudimos ver como tal las
la tracción
las baterías,
va,
¿no?,
va
en los,
no,
motores,
en los motores
eléctricos.
En las llantas.
Sí.
Y uno adelante y dos atrás, dos adelante y uno atrás. ¿Cómo
uno
es?
Adelante,
no, puede ser
un central.
Ah, un central. Ajá, eso
así
es lo que quería saber.
Para que haga la transferencia a la parte trasera.
Ajá. Claro. Entonces, okay, bueno, partiendo de ahí, tenemos 11,000 libras pie de torque. En la pick-up tenemos 1,000 caballos de potencia. Y en el cabina cerrada, 860. Son muchísimos. Ustedes van a decir, bueno, ¿para qué tantos, no? Pero es que, bueno, contrarresta con 4 toneladas que pesa el vehículo. Entonces, para poderle sacar el mejor provecho en el 4x4, hay que entrenarlo. Como cualquier vehículo, hay que entrenarlo. Considerando que es el único 100% eléctrico, 4x4 real.
Okay.
Ajá. O sea que tenemos bloqueo diferencial.
Oye, Arturo, ¿y este señor sí sabe de eso?
Hoy estaba yo platicando. No, pues es nuevo, déjalo. Está haciendo sus pininos el Bosco. Okay. Oye, yo estaba platicando acerca precisamente de una comparativa que vi por la mañana en donde están haciendo una comparativa de este famoso Cybertruck y también, obviamente, de este Hummer eléctrico. Y resulta que pues el Cybertruck pues no puede con las pruebas que le hacen, ¿no? La distancia entre ejes es muy larga, se queda como arrastrando ahí la batería en unas piedras, trata de subir, no tiene fuerza, de repente tiene torque en la parte delantera, pero no en la trasera, y Homer pues lo ponen a hacer ese tipo de pruebas y la supera todas. Entonces, ¿qué diferencia tú podrías encontrar en
sí,
estos
es que
eléctricos?
La Cybertruck es all-wheel drive. Y el,
o sea, es tracción integral solamente, sí, no es 4x4.
Así es. Uh-huh. Y el Hummer EV trae esa parte que tiene el torque, más torque, uh-huh, pero tiene el bloqueo diferencial trasero y delantero, uh-huh, al 100%. Uh-huh. Entonces tú con un botón conectas los bloqueos y entonces cuando una llanta está en el aire, la otra está en el suelo, la trasera derecha está en el suelo, se cruzan los ejes, perdemos tracción. Pero con el bloqueo diferencial, hagan de cuenta que las dos flechas se soldan y trabajan. Entonces, la llanta que esté en el suelo te saca el obstáculo. Uh-huh. Eso es a grandes rasgos lo que es un bloqueo diferencial. Uh-huh. Pero aparte, tenemos el modo de extracción, que significa que tú, es de emergencia. Cuando tú estás como que te sientes que te vas a atascar o antes de llegar a un obstáculo muy complicado, pones modo terreno, confirmas en la pantalla y subes al último nivel de suspensión neumática, uh-huh, y te regala 10 pulgadas en total, sí, con todo y llanta.
Y todo es electrónico.
Todo es electrónico. Uh-huh. Entonces, pero sí tienes que seguir un ABC modo.
Pero no lo puedes manejar solamente con tracción frontal, para que no estés ocupando la tracción integral.
No.
Todo es
4. O sea, tienes varios modos de manejo y cada uno viene configurado de distinta forma. Uh-huh. Tienes mi modo, tienes el normal, uh-huh, tienes el terreno, el todoterreno y el de remolque. Uh-huh. Y lógicamente cada uno te va a repartir de diferente forma la tracción. El mejor es el terreno y el todoterreno.
¿Cuántos kilómetros de autonomía te da?
600.
Ah, pues no está
más
mal.
Menos.
Sí.
Pero muy bueno, 600 claro. kilómetros. Te quiero decir que, por ejemplo, hicimos la prueba con uno solo. Hicimos 10 watts to freedom. A ver, uh-huh, qué es. El watts to freedom es, uh-huh, tú puedes acelerar. O sea, oprimes dos veces un botón, se carga en la pantalla, te dice, oprime el botón, el pedal a fondo, ok, se carga, luego acelerador a fondo, uh-huh, acelerador, marca y te dice cuando tú estés listo. Uh-huh. Aceleras a fondo y sale de 0 disparado. A 100 en 3.5 segundos.
Como un
launch control. Okay.
Híjole, y con ese peso sí está...
Está.
Pero son 1,000 caballos, ¿no?
1,000 caballos.
Sí, son muchísimos.
¿Y cómo se siente el peso?
Muchísimos.
Sí, o sea, cuando estás probando, si ¿sí sientes...?
Sí, hace un poco, lógicamente, la dinámica de ir hacia adelante y hacia atrás, ¿no?
O sea,
atrás,
sí hay transferencia, ¿no?, de peso.
Sí. Pero está en ese modo, baja la suspensión hasta un centímetro, uh-huh, y entonces lo hace más ágil.
Claro, por
¿no?
supuesto, sí.
O sea, está muy bien configurado. Ahora, hay otro sistema que es el crab walk.
Sí, se lo vi, pero...
Crab como digo, de cangrejo.
Exacto. Sí, sí. Pero ya me veo yo en Las Vegas o en Hollywood, ¿no? O en Mazarik.
Sí, acá.
Ahí poniendo mi cono adelante, ¿no?, para...
Así, de ladito, ¿qué es lo que de ladito?
Permítame, oficial, me voy a orillar. Ah, pongo mi modo crab. Sí. Y ahora sí vamos a platicar. Entonces,
sí, exacto.
Bueno, ese sí es, digamos que un poco, pues para ciertos... acciones
gustos,
que hagas
gustos,
y gustos que tengas.
Gustos,
¿no?,
estrafalarios.
Pero el que sí también me gustó mucho es que tiene un radio de giro. Tú puedes activarlo y desactivarlo con un botón para que las llantas de atrás, cuando tú giras completamente izquierda, giren hacia la derecha las traseras y las delanteras izquierda. Entonces lo que hace es que el
giro menor.
Lo hace menor, okay, y lo hace muy bueno para las terracerías, claro, y curvas en ruta. Y sientes como raro, ¿no? Porque también tienes que percibir que tienes que acostumbrarte a ello.
Claro.
Además que sientes como el eje flotante en la parte trasera. Pero es parte de los giros que da la unidad, ¿no? El vehículo. Uh-huh. Y bueno, pues dentro de eso, pues también puedes quitar los techos de manera individual, el piloto, copiloto, y en la parte trasera para tus copilotos, y guardarlos en una cubierta en la parte de adelante, que ya no viene, pues ya no hay
motor. Sí, no, ya no tiene motor. Ajá.
Y ahí van perfectamente bien guardados. Y y pues lo disfrutas, porque pues está, te digo, tiene muchos features, o como le llaman, gadgets, que sí, puedes, claro, tú obtener del vehículo, uh-huh, y hacer viajes pues largos, porque 600 kilómetros, la verdad es que...
Oye, a ver, ¿hay es edición bueno. limitada o van a vender los que tú quieras?
Van a vender los que tú quieras.
¿Y en, sí. en un precio similar, lo ves competitivo con una de combustión?
No, está no, mucho más cara.
No, bueno, o sea, pero me refiero a algo, digamos, similar. ¿Tú te irías por la EV, por la eléctrica? ¿O si prefieres todavía
una? Pues son dos cosas diferentes, Daniel.
Sí.
No, o sea, no vas a comparar gasolina con eléctrico.
No, por eso, pero si tú tienes cierto presupuesto, pues tienes que elegir. O sea, ¿tú pondrías esta por encima de alguna combustión?
Es que, bueno, si está penetrando en el mercado y pues tienes el respaldo de esta marca y ya lo probamos, te puedo decir que sí, digo, es un vehículo, no es barato, ¿no? Es un eléctrico, y los eléctricos hoy en día pues están pasando por complicaciones en los mercados.
En muchos mercados, en Europa van a la baja.
No, exactamente. Entonces,
y en Estados Unidos también.
Creo que por ese lado es una inversión buena porque pues al final no vas a gastar y vas a tener un rendimiento muy
pero,
bueno.
A ver, pero ahí ya estás mal, Bosco. Digo, con todo respeto, pero el que se compra un vehículo de ese precio, no le importa si tiene 500 de autonomía o si tiene 600 o si tiene 400 o si tiene... No le importa. Ese vehículo se vende por gusto. No,
sí,
vas
claro.
a, no vas a buscar el... Oiga, pero ¿no tendrá uno que me dé otros 20 kilometritos por ahí de autonomía? No. La gente va a llegar y lo va a comprar. Se acabó.
Sí. Entonces es un el problema es cuando quieras ir a Monterrey.
No vas a ir a Monterrey. Porque, a ver, volvemos a lo mismo, Bosco. Estás equivocado otra vez. Porque nadie va a querer en su sano juicio ir a Monterrey con un coche que te da 600 kilómetros de autonomía cuando en Monterrey son 800. Entonces, te tienes que parar a fuerzas en algún lugar a cargar y arriesgarte a ver si encuentras el cargador faltándote 50 kilómetros de autonomía, a ver si lo encuentras, o
oye,
20.
Fíjate que ¿no? sí es un tema, ahorita entonces, que traje un auto eléctrico unos días, ¿puedes ir a la marca o no?
Sí,
sí, claro. Bueno, un Jack, me quedé, llegaba al 3%. Bueno, yo ya estaba, dije, ahora, ¿qué hago? Y a medianoche.
Pero te voy a platicar, la historia. El sí, señor Sabiñón me prometió que en su casa tiene 220.
Sí, sí tengo.
Entonces, que supuestamente lo iba a conectar en su casa sin ningún problema. Ahí iba a cargar al 100. ¿Qué sucedió, Sabiñón?
Llego, abro la cajuela, saco el cargador y es una clavija normal de las de, con su patita redonda y dos normales. Pues la conectas a la luz normal y no cargo nada, nada.
Cero.
Cero.
Tu tierra está...
Todo, tengo tierra física, está bien, todo, ¿sí? todo. Y tengo maquinaria con 220, tengo varias cosas con 220 y funcionan perfectamente bien. Y a la hora que conecté, porque no tiene la clavija para 220. Yo tengo la clavija de 220 en México, es una específica, con patas más largas y redonditas. Entonces no se pudo. Lo llevé a una agencia y ahí lo cargué y ya quedó. Pero si vas con las
sobras... Si pero claro, si es un tema. El que 5%, se va a comprar ese vehículo es para andar en la zona.
¿En la ciudad?
Se lo va a comprar en Monterrey, va a andar por esa zona.
Sí, yo
el que no es... de Guadalajara, el de Querétaro, el de la Ciudad de México.
Si vehículo con la no zozobra ahí de que te sí. vas a y quedar que tirado. ¿No? Imagínate
bueno,
nomás.
Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, mi estimado Emiliano, mi estimado Dani, que tienen un tema ahí de...
Bueno,
de Hyundai, ¿no?
Tenemos una noticia muy importante para la industria, que es Hyundai Motor nombra como CEO a José Muñoz, y este es el primer dirigente extranjero, es de origen español. Uh-huh. Y bueno, esto es muy importante porque siempre habían sido coreanos los CEOs. Es un puesto como que lo iban heredando y pues todos eran pues coreanos.
Sí, la verdad es que Hyundai hace bastantes movimientos, no solo el tema del señor Muñoz, también Jahoon Chang fue ascendido a vicepresidente de Hyundai Motor Group. José Muñoz, el español que ya comentábamos, es el primer CEO no coreano de la marca. Sung Kim fue nombrado presidente de Hyundai Motor Company para mejorar las capacidades de inteligencia estratégica. Y también Jung Jo Choi es ascendido a presidente de Kia Corporation y Kibook es ascendido a presidente de Hyundai Glovis. También hicieron unos cuantos nombramientos más pequeños y la verdad es que estos movimientos van a favorecer mucho a la marca coreana para que siga siendo sostenible en el mundo.
Oye, y Claudia Márquez, que es una directiva que también estuvo aquí por muchos años en varias empresas automotrices, fue nombrada también la CEO, la cabeza de esta marca de Genesis. Entonces, bueno, Genesis hay que recordar que es una marca no de lujo, sino de superlujo, que es la marca de lujo de Hyundai, así como Infiniti es de Nissan, así como Lexus es de Toyota, Infiniti es Genesis es la marca de lujo de Hyundai. Y tiene unos coches que, bueno,
sí llaman la atención, ¿eh?
Es que sí, que la verdad son de admirarse, ¿eh? Que es, ¿no? Ahora vamos a ver ahí al mando a Claudia Márquez, a ver qué tal le va, ¿no?
Y bueno, también pues Muñoz tendrá la tarea de dirigir Hyundai a través de un cambio sistemático en la industria automotriz mundial, ya que pues se está lidiando hoy en día con la desaceleración al cambio de los autos eléctricos. Y lo que buscarán será pues hacer más autos híbridos para el mercado americano.
Oigan, por mi parte, agradecer a Hyundai, nos invitaron al concierto de Corona Capital, hijo, padrísimo. Volví a ver a Paul McCartney, ya el pobre ya sí se ve bien cascadito, pero todavía
está brincoteando. Está mejor que yo, él a sus 82 años, está mejor que yo a mis
20. No, sí, sí, eso pero, está fácil.
Pero muchas gracias.
Fíjate, apenas me vengo enterando que se fueron al concierto, los boletos me los mandaron a mí, o sea... Y resulta que se van aquí los
señores. Es lo que estamos viendo.
Sí. No, bueno, hijo, pues con la penita ya fue.
Se repartieron.
Como dicen por ahí, más vale pedir perdón que pedir permiso.
¿Dónde estarán mis boletos que me mandaron de Hyundai, no?
Sí, pero bueno, bueno, el propósito de esta marca con el cambio generacional que están haciendo es estar alineado con la visión de la marca de consolidarse como líder mundial en movilidad sostenible y transformación empresarial. Entonces, pues, enhorabuena por todos los nuevos nombramientos y que vengan los éxitos para Hyundai.
Sí, sí, mucho éxito para Hyundai, seguirá, que la verdad lo han hecho muy bien. Y lo decimos que si se juntaran estas dos marcas coreanas, porque Hyundai es propietaria de Kia, se juntaran estas dos marcas, estarían en el número 4 de las marcas, de las ventas a nivel mundial. Sí. No solamente en México, a nivel mundial. Ay, sería no la tercera, cuarta marca. ¿Por qué? Porque no tienen una estrategia que no es malo, una estrategia diferente. Hyundai está posicionada como un poquito más arriba que Kia. Kia en algunos mercados es líder, en otros mercados es Hyundai. Y ahí la llevan con las dos marcas y tiene diferentes directivos, tiene diferentes
dos empresas
estrategias separadas, de comercialización. Pero a final de cuentas Hyundai es la marca, digamos, propietaria y dueña de Kia y le va muy bien. Pero bueno, a ver, tenías también por ahí otras noticias, ¿no, mi estimado Dani?
Pues sí, también aprovechar un poco para decir que ya está publicada en Instagram. Estamos publicando en Instagram la dinámica para que se lleven las bocinas que están, sí, las bocinas de Amazon Alexa.
De Amazon Alexa.
Lo único que tienen que hacer es participar en la dinámica, es compartir, seguir la cuenta tanto de Kia como de nosotros y comentar. Son por el aniversario de número 12 de nuestro programa, entonces también vamos a tener un programa especial para que no se lo pierdan empezando diciembre.
Sí, bueno, no se lo pierdan porque ya en próximos días, no sé si este fin de semana ya sale la mesa automotriz que tuvimos aquí con importantes directivos de la industria y las asociaciones como AMDA y JD Power también estuvieron aquí presentes, el director, el vicepresidente también de ventas de Nissan, también el CEO de Hyundai México y también el director general de Ceres y de FSK. Que la verdad, bueno, pues qué buena plática, qué buena mesa automotriz, nos aventamos 2 horas, así es que no se lo pierdan. Aquí vamos a hacer una repetición muy padre de 2 horas, una hora un día, otra hora otro día del programa de radio. Y en el caso de la mesa automotriz, es una mesa corrida que va a salir en Telefórmula, ahí les vamos a estar anunciando, les vamos a estar comentando. Estuvimos platicando con ellos, la verdad es que hubo muy buena información. No es una mesa de discusión, porque no vienen aquí a discutir, es una mesa de análisis de la industria automotriz Y la verdad es que salieron pues muchos números, muchas cifras, muchos temas muy, muy importantes, ¿no, Dani?
Sí, y a pesar de que no es una mesa de debate, como bien lo dices, es inevitable que confronten algunas ideas. Entonces es muy interesante ver cómo una marca piensa según el origen, los americanos, los chinos, también el tema de las guerras de precios, de las producciones. Entonces no se lo pierdan, seguramente que hay muchos temas que a ustedes les van a interesar que se tocaran.
Sí, sobre todo para que la escuchen, para que la vean, porque ahí se van a dar cuenta de la importancia que tiene la industria automotriz, obviamente a nivel mundial, a nivel nacional también, obviamente. Y obviamente, bueno, pues también que conozcan de primera mano de estos personajes tan importantes que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que viene en cuestión también de tecnologías, en cuestión también de lo que va a venir en un futuro de próximos modelos. Así es que muy buenas cosas, la verdad. Vamos a ver qué tal les parece esta mesa automotriz.
Sí, seguro que sí. Y acá Arturo nos dicen que discutamos, por favor, si Mazda es una marca premium o no.
A ver, ya lo hemos comentado. Mazda no nace como una marca premium, así como todas las japonesas después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente las marcas Toyota, y decíamos no de manera despectiva, sino decíamos los Toyotitas, el Zurito, porque eran vehículos pequeños, ahorradores, pero de repente entran al mercado.
Utilitarios,
entran al mercado norteamericano. El mercado norteamericano exige otro tipo de productos, y bueno, pues la verdad es que empiezan a competir en el mercado norteamericano Toyota, empieza a competir también Mazda, empieza a competir Nissan, empiezan a competir todas las marcas y hacen una estrategia diferente para hacer marcas de lujo para poder competir en ese mercado, ¿no? Es decir,
que es un Toyota mercado más exigente y
Toyota
más accesorios.
Hace una línea de productos que se llama Lexus, Nissan hace una línea de productos que se llama Infiniti, Hyundai hace una línea de productos que se llama Genesis, también por ahí está Honda, que hace Acura. Una línea de productos que se llama Acura, y resulta que Mazda no hace una marca de vehículos de lujo. Lo que tiene Mazda son productos de muy alta calidad que podrían en su momento competir por la calidad con las marcas de lujo, sin ser una marca de lujo o una marca premium, porque siempre lo hemos discutido. No, es que es una marca premium, no. Y todos van a decir, no, es que los acabados son premium y el manejo es premium, pero la marca no lo es. La marca nació después de la Segunda Guerra Mundial, renació, digamos. Fabricaban, creo que, pequeños triciclos, pequeñas motocicletas. A ver, métete ahí la historia de Hyundai, de Mazda.
De Mazda.
Y la verdad, lo ha hecho muy bien. Mazda tiene extraordinarios productos a un precio muy asequible, sin llegar a ser una marca premium. Y imagínense ustedes, si les pusieran un precio de marca premium a los vehículos de alta gama de Mazda, como CX-90, pues costaría un dineral. Entonces, tienen productos muy buenos como CX-70, como CX-90, que tienen super calidad, se manejan extraordinariamente bien. Nuevas motorizaciones, ya vienen los vehículos híbridos, por cierto, en esta alianza que tiene precisamente ya también con Toyota. Y bueno, pues llegan a tener extraordinaria calidad sin ser vehículos premium.
Sí, eso. Digamos que están en medio porque son de los topes de calidad, pero no llegan al premium ni siquiera en precios. O sea, son accesibles.
No, ni en precios no llegan, pero tienen una super calidad y un super manejo,
sí,
y buenas motorizaciones.
Y
la verdad que son extraordinarios vehículos. Jóvenes, hay vehículos para jóvenes, hay vehículos para familias, hay vehículos para todos, ¿no?
Y mira, Mazda empezó en 1920 fabricando herramientas industriales y corchos hace 104 años.
Fabricando herramientas industriales y corchos.
Ya después, hace 95 años, en 1929, se decidió apostar por la fabricación de autos y ya el resto es historia, ¿no? Ya tenemos una...
¿1900 qué? 1929,
hace 95 años.
No, pero ¿cuándo empezó a fabricar corchos?
Corchos hace 104 años, 1920.
1920. Bueno, ¿cuáles eran los coches que fabricaba? Por ahí los vas a ver.
El primer vehículo comercial fue de tres ruedas.
De Mazda tres ruedas, eran las famosas...
combinación de camión y motocicleta.
Sí, claro, por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
Y ya el primer auto grande, normal, fue en 1962, el Mazda Carol, ya de cuatro puertas.
Uh-huh.
Entonces, uh-huh, pues ya del 62 para acá, hace 62 años. Pues
sí, y se metieron a competir ya también muy fuertemente en el mercado de los Estados Unidos, que exigía vehículos más grandes. Ahí Mazda 6 fue uno de los grandes exponentes. Y obviamente, bueno, pues ahora con las SUVs, porque cambió radicalmente el gusto y la compra de los vehículos y todas las marcas han migrado, muchas de ellas completamente a vehículos SUVs, y otras todavía siguen luchando en algunos mercados con vehículos compactos, vehículos sedanes, vehículos hatchback, y Mazda lo ha hecho muy bien
hasta,
con todos los productos.
Hasta en el automovilismo lo llegó a hacer, ¿no, mi querido?
Sí, también recordar, bueno, que Mazda es más una marca para el uso diario y que también ha buscado romper récords. Por ejemplo, no diré que es un récord tan grande, pero juntar 707 Miatas, que lo quiere romper aquí en México, es importante también reconocer cómo ha crecido aquí la marca. Y pues todo lo que va haciendo y lo está haciendo muy bien. Yo considero que Mazda no es una marca premium, a mi parecer. Uh-huh. Sin embargo, sí es una marca que se defiende en el mercado y es una marca muy bien aceptada en México y considero que...
Sí, muy aceptada. Las ventas lo dicen todo, ¿no? Mazda claro. Va subiendo y subiendo y subiendo y cada mes reporta mejores ventas, cada vez vende más vehículos, así es que pues, realmente va muy bien, ¿no? Muy bien.
Así es, ya para cerrar el tema de Mazda, lo que mencionaba ahorita Emiliano, está por hacerse el MX5 Challenge el próximo 8 de febrero. Hacemos, digamos, la convocatoria aquí para quienes tengan un Miata en casa, que vayan, que asistan, porque están buscando juntar 708 vehículos de este modelo juntos, celebrando el 35 aniversario de Mazda en México. Y va a ser un
35 aniversario del Mazda Miata y 20 años en México.
Sí. Y van a intentar hacerlo en el Hipódromo de las Américas el próximo 8 de febrero.
Entonces, y pueden ir con cualquier Mazda de cualquier generación para que vayan y...
No, sobre todo el Miata.
Digo el Miata, con Miata de cualquier generación.
O sea, con cualquier
Miata.
Voy con la Sport. Digo, con cualquier Miata de cualquier generación.
Por favor, no den información errónea.
Que recuerda que también de los primeros Miatas eran muy bonitos, que se levantaban los faros.
Ah, sí, claro. Muy bien.
Sí. Bueno, a ver, Bosco, ya para terminar, ¿cuándo es tu próximo evento?
¿Eléctrico?
No, electrizante.
Electrizante. Tenemos el próximo fin de semana Valle de Bravo, Estado uh-huh. de México. Es un pueblito mágico, muy bonito, cercano a lo que es la Ciudad de México. Es una ruta por el bosque. Vamos a andar en un camino bastante deteriorado con zanjas y lodo. Y ya sabes, un poquito de lodo.
¿Qué es lo que te gusta? Ensuciar coches.
Lo que nos gusta, ¿no? Pues es parte de él. Se puede lavar y con eso sales. Y de ahí nos vamos a las dunas Veracruz para los dos primeros fines de semana de diciembre. Ajá. Terminamos por allá en la playa.
¿Les vendes paquete o qué?
Pues ya casi se acaba el año.
O sea, paquete operación, para, prueba
paquete,
de manejo,
todo incluido.
Paquete, prueba de manejo.
No, todo,
café,
todo.
Café, los portales, sí. Todo, ¿no?
Sol, arena y mar incluido.
Exacto. Eso.
No, eso va de cajón. ¿No?
Exacto, exacto.
Así es que bueno, anímense.
Yo por último, ya para que se arranque Sabiñón con sus efemérides, porque acuérdense que ya llevamos menos minutos estos cortes, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en Daytona precisamente está el campeonato IMSA. El WaterTech y Sport Car 2025, y ya empezaron ya los entrenamientos en Daytona, precisamente con esta marca Acuran. Entonces vamos a estar platicando de esto y más en próximas ediciones para que sepan qué es lo que está sucediendo con todas estas competencias. A ver, adelante, Sabiñón.
Pues un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1541 en Roma, Miguel Ángel termina por completo el fresco del juicio final de la Capilla Sixtina, provocando grandes críticas a causa de los desnudos que aparecen en él. En 1797 nace Louis Jacques Mandé Daguerre, pionero de la fotografía. ¿Por qué? Porque él inventó los daguerrotipos, porque llevan su nombre. Uh-huh. En 1811 nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político liberal, padre de la Constitución de 1857. En 1824 el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México como capital de la República. En 1825 capitula la guarnición española de San Juan de Ulúa en Veracruz. En 1828 nace el médico británico John Langdon Down. Es recordado por descubrir y dignificar el síndrome que lleva su nombre, el síndrome de Down. Uh-huh. En 1898 nace el actor mexicano Andrés Soler, famosísimo de las películas de la época de oro del cine.
Que eran los hermanos
mexicano,
Soler,
los hermanos,
¿te acuerdas?
Soler. En 1910 muere Aquiles Cerdán en la ciudad de Puebla, que fue él defendió durante con toda su familia Puebla. En 1917 nace el actor y cantante mexicano Pedro Infante Cruz. Pedro Infante, famosísimo, uh-huh. ¿no? En 1923 nace el astronauta estadounidense Alan Shepard, primero de su país en viajar al espacio y el quinto ser humano en caminar sobre la luna.
Pero es mentira, Sabiñón, todavía que sacan ahí.
Bueno, yo no sé.
Ya les de la, que de repente se les cae el escenario y se les cae ahí la cámara y dice, bueno,
espérame, hay varias buenas. En 1928, el ratón Mickey Mouse aparece por primera vez en Steamboat Willie, el primer cortometraje sonoro de dibujos animados de Walt Disney. Este es horrible. 1978 vi un documental al respecto, terrible. En Johnstown, Guyana, se produce el suicidio masivo de más de 900 miembros de la secta del Templo del Pueblo y su líder Jim Jones al tomar zumo de frutas mezclado con cianuro. Fue lo más terrorífico que se ha dado en estas épocas de esos de gente que pues
murió masivo.
Pues no, de este gente, esta persona Jim Jones convencía a la gente de seguirlo, la gente
creían santo, ¿no?
Y bueno, le dan la vida por él, es terrible, no más de 900.
Pues haz de cuenta que es el Bosco Scam que dice, ándale, "venga con su todo terreno, nosotros aquí les vamos a hacer sus pruebas,
síganme los buenos."
Síganme.
¿No? Y ya cuando si llegan allá, verlo. A ver, saquen la cartera, por favor, señores, que la prueba de manejo tiene un costo.
Ya se la saben.
Ya se la saben, ¿no? Exactamente. Mira, hasta el Javi le da risa, mira, ve.
Se la aplicó, se me hace.
Y ese está cuidando aquí, la cartera.
Dice. Ya nos está reclamando José Ariza y Miguel Ariza que no les respondemos, pero pues es que...
Ya les respondimos, de aquí fue lo de Mazda.
Ya les dijimos de Mazda. Ya les dijimos de Mazda. Es que quieren que...
Debatimos de todo.
Y los híbridos quieren. Que una Subaru Anitajo eléctrica... Y dice, ya me voy porque me siento ignorado. Pues que no existen. Escalade eléctrica no la hay, pero sería una bomba, pues probablemente.
Van a llegar más.
Hay sorpresas.
Va a haber más, es la misma plataforma. Y si va a llegar Escalade eléctrica, van a llegar muchas eléctricas, pick-ups eléctricas, obviamente.
Dice, ¿qué opinan de la Macan eléctrica?
Buenísima, yo la manejé en Alemania.
Ya dimos un programa casi completo de ese vehículo.
Yo la manejé allá en Alemania y sí, la verdad, muy buena. Muy
bonito carro, ¿no?
Muy buena. La manejé de Stuttgart a Austria. Ahí por allá estuvimos.
Representando el equipo.
Representando, obviamente, a Fórmula Automotriz. Bueno, gracias, gracias, amigos. Gracias, Juanito Busco. Gracias, Dani López.
Gracias.
Y gracias, Emiliano Quesada. ¿Verdad? Bueno, gracias. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.